de la primera epístola de San Juan, capítulo 4, versículo 7. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, una de las muchas crisis que yo he tenido a lo largo de mi vida de cura, porque para ser cura o ser cura no es nada fácil, y llevo cuarenta y tantos años. Una de las crisis fue pues cuando yo andaba por los 30 y tantos años más o menos, y esta crisis me nacía pues de esa opinión que tiene mucha gente y que más o menos pues se nos mete en el corazón casi sin darnos cuenta, como las gripes. Esa opinión que tiene mucha gente de que, bueno, ¿qué más da? Lo importante es ser buenos. Si somos buenos, pues ya está todo hecho. ¿Qué más da ser cristiano, católico, ateo, musulmán, sintoísta, de la religión que seas? Lo importante es ser bueno. Y entonces pues a mí me entró el come-come ese de bueno, pues, ¿en qué se diferenciará el cristianismo de las demás religiones? Diréis vosotros, esto es una cuestión teórica, pero no era teórica. ¿Sabéis por qué? Porque yo estaba dando mi vida. Nada de teórico. Yo había dejado muchas cosas, había abandonado muchas cosas. Y si todo da igual, pues entonces, ¿qué pinto yo como sacerdote? Si todo da igual, pues bueno, pues puedo estar en cualquier sitio, con tal de ser bueno, con tal de hacer el bien, con tal de tener, de que mi vida tenga sentido, pues da lo mismo. Pues lo pasé muy mal, porque yo la verdad es que no encontraba, claro, yo en aquel momento no tenía nada más que razón, es decir, era un teórico, y desde la teoría no encuentras diferencia entre unas religiones y otras, pues todo es igual, cada uno depende como sea, y esa persona pues se relaciona desde donde puede y como puede con Dios. Pero hay otra dimensión distinta de la dimensión teórica, y es en la dimensión práctica, que es en la que vamos a hablar hoy. Hoy es la primera semana, y en esta primera semana se suele hablar, el tema de esta primera semana es el amor de Dios. Por eso acaba de hacer esta lectura de San Juan. Para mí no era teórico la cosa. Después de sufrir bastantes años, y sufrir por mi vocación, y sufrir por mi continuación como sacerdote, pues tuve que hacer un viaje por Oriente, el Extremo Oriente. Y yo veía a los budistas, a los bonzos, a los sacerdotes, a los religiosos bonzos, bonzos se llaman, los bonzorios, yo les veía que eran como muy, muy religiosos, muy majos, todos con su cabeza rapada, con sus ojos, con su... daba la impresión de que ayunaban, pues estaban muy delgaditos y muy, muy interiorizados, tremendamente interiorizados, no miraban a la gente que estábamos allí fisgando. Ellos estaban a lo suyo, estaban en su oración, estaban en su cosa, y yo decía, pero si estos son más religiosos que yo. Y yo lo veía, sí, son más religiosos que yo, pero ¿yo dónde voy por el mundo? ¿Por dónde camino yo? ¿Qué es mi cosa? Porque yo entonces no era una persona, por más que fuera cura, muy interiorizada. Sabía mucho porque había estudiado mucho, pero todo en la cabeza, pero interiorizado. Así en el corazón, pues yo no había entrado todavía en serio dentro de mí mismo. Me pasaba como San Agustín, buscaba por fuera lo que estaba dentro. Y entonces en una ocasión yo estaba viendo un sitio donde había muchas chicas jóvenes que eran novicias de un monzorio, y estaba conmigo un fraile, un misionero ya viejito, y otro más joven. Y aquellas chicas, pues me llegaron al alma, porque eran todas jóvenes, como unas 30 o 40, así, paseando por una especie de jardín que se veía desde la balaustrada, con sus paseitos, sus mesitas para sentarse, sus pollos. Estaban en grupos de tres o cuatro, de dos o tres, paseando con una sensación de paz que no os podéis imaginar. Yo, como tenía guerra dentro, me producía mucha sensación de paz. Y estaban rapadas también la cabeza, completamente, sin pelo, al cero, con una túnica de color ceniza que les iba desde el cuello hasta los pies, pero con mucha soltura, con mucha serenidad. Y entonces de repente yo, en mi crisis, dije en alto, ¿cuánto me gustaría hablar con una de estas? Simplemente para preguntarle qué o cuál es la razón que te ha motivado a ti para entrar aquí. ¿Qué has sentido? ¿Qué vocación tienes? ¿Qué tienes tú dentro? Porque se supone que por alguna razón han entrado. Se supone que algún sentimiento, alguna llamada, alguna vocación, alguna cosa de estas. Y entonces el misionero viejo de repente va y me dice, no tienen nada dentro. Te ibas a decepcionar. Pues casi me dio rabia, digo, que no tienen nada dentro. Nada. Yo, como me vio que me puse así un poco, dice, mira, aquí no hay nada más que cultura. Todo es cultural. Aquí los bonzos y las boncitas estas son personas que culturalmente, pues el hecho de ser esto les favorece un montón. Son muy bien consideradas. Tienen un puesto en la sociedad, son esto y esto y esto, y me hizo una explicación de todo esto. Dice, pero dentro no tienen nada. No tienen una vocación, no tienen una llamada, nadie les espera dentro. No tienen, pues vamos a llamarlo así, el don, la gracia, la necesidad de encontrarse con alguien en su corazón o en su interior. No buscan una vida, la vida está fuera. No buscan algo que verdaderamente sea su satisfacción, les transforme, les cambie. No buscan nada de esto. Después, más tarde, porque he ido muchas veces, yo me he dado cuenta que es así. Y me he dado cuenta que es así, pero en aquel momento, a mí esto no os imagináis cómo me sirvió. Porque tuve la iluminación, digo, ahí va, ya sé en qué se diferencia el cristianismo de las otras religiones. El cristianismo es una religión de vocación, de llamada. Es una religión que va por dentro. Alguien te llama, alguien ha venido a ti, alguien busca tu encuentro, alguien, de una forma o de otra, te ha convocado, necesita de ti. Puedes esperarlo, puedes disfrutarlo, puedes entrar en comunión, puedes entrar en amistad profunda, con algo dentro de ti, y eso es lo que te va a dar vida, y eso es el verdadero amor, y eso es la verdadera religión, y eso es la verdadera fuerza religiosa. Cuando nos dice hoy San Juan que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, es al revés. El amor de Dios consiste en que Él nos amó primero. Es Él el que viene, es Él el que entra, es Él el que llama, es Él el que busca, es Él el que te está buscando. La opinión que solemos tener todos nosotros, que también entre nosotros existe mucho de eso, es una opinión más bien, pues, cultural, simplemente religiosa, pero no profundamente cristiana. Porque la opinión que solemos tener nosotros, y que muchas veces pues nos han educado en esa opinión, es que lo importante es que seamos buenos, y lo importante es que tengamos méritos, y lo importante es que nos ganemos el cielo, y lo importante es que nuestro esfuerzo esté dirigido pues a ser mejores, a alcanzar metas, a vivir una serie de temas y una serie de cosas que en definitiva son las que le gustan a Dios. Y como a Dios le gusta que tú seas una persona por ti misma, y que tú hagas esto, y que tú te crezcas, y que tú verdaderamente te realices, y que tú verdaderamente te desarrolles en todos los sentidos, como a Dios le gusta eso, pues siendo así, trabajando así, intentando eso, haciendo un esfuerzo, haciendo todo lo que puedas para librarte del mal, para librarte del pecado, para librarte de las cosas que te pueden hacer daño, para librarte de todo esto, pues estás bien, estás en onda, estás en una buena situación. ¿Pensáis vosotros eso? ¿Lo pensáis vosotros eso? Pues no. Pues no. Dios no busca que seas bueno. Dios ni te quiere bueno siquiera. Ni te quiere bueno. ¿Pero cómo dice usted eso, padre? ¿Es que Dios no me va a querer bueno? Pues no, no te quiere bueno. Entonces, ¿qué relación puedo tener yo con Dios? Ni Dios te quiere bueno, ni que hagas esto, ni que ganes méritos, ni que te desarrolles tú por ti mismo, y que hagas mil cosas, y que entres, y que dejes, y que cuando vayas al cielo le puedas presentar a Dios una factura diciendo: he hecho esto y esto y esto, págame lo que he hecho. Y tú el cielo te lo has ganado por ti mismo, y entonces Dios no va a tener más remedio que humillarse delante de ti y decir: sí, te lo pago porque te lo has ganado. Pues miren ustedes, ahórrense la factura, porque no la van a poder presentar al entrar en el cielo. La factura de sus obras, la factura de sus méritos, la factura de todas esas cosas, ahórrenselas. Es precisamente al revés. Si Dios no desea que yo sea bueno, que sea bueno, entonces ¿qué es? ¿Cómo se traduce esto? ¿Qué es lo que puede desear Dios? Lo que puede desear de Dios, Dios de ti, es que seas sencillo, que seas niño, que seas pequeño, que te dejes hacer, que te dejes amar, que le dejes a Él, que le dejes ser Dios, que le dejes penetrar en tu corazón, porque el amor de Dios no consiste en que tú hagas cosas por Dios, en que ames a Dios. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. El amor de Dios consiste en que Él te ama primero, en que todo es gracia, todo es gracia. Y en el cielo nunca podrás presentar una factura de méritos. En el cielo darás gracias porque todo te ha sido dado, porque todo te ha sido regalado. Y ahí cantarás, y cantarás eternamente las misericordias de Dios por todo lo que se ha hecho en ti, incluso por tus pecados. Tus pecados cantarán eternamente las misericordias de Dios, sencillamente pues porque han sido asumidos por Jesucristo, han sido perdonados por Jesucristo, han sido... Como veis, la perspectiva es muy distinta de la que solemos tener, o de la que suelen tener muchos cristianos. Es la perspectiva de la gracia. Siempre se ha dicho, la Iglesia en esto nunca se ha equivocado, nunca, siempre ha dicho la Iglesia que la salvación es gratuita, es de gracia, siempre, siempre. Pero ¿qué pasa? El padre Cantalamessa, predicador del Papa, que es un gran carismático, pues le decía el año pasado al Papa y a toda la casa pontificia algo muy importante. Y se lo decía al Papa. Le decía que la mayoría de los cristianos, de los que van a misa todos los domingos, se pasan la vida entera sin haber escuchado nunca en la iglesia el anuncio de la salvación gratuita por Jesucristo. Nunca han escuchado esto. Entonces, ¿qué han escuchado en misa? En misa han escuchado lo que tienen que hacer, cómo deben comportarse, cuáles son sus obligaciones, por dónde deben caminar, qué cosas deben de evitar. Todo eso es lo que han escuchado, le decía el padre Cantalamessa. Pero el anuncio de la salvación gratuita de Dios. Ah, pero es que gratuitamente, es que Dios me salva gratuitamente. Menudo problema. Menudo problema la gratuidad. Pero es el problema que el Espíritu Santo nos tiene que revelar en este seminario. Porque miren ustedes, esto no es teoría. Esto no es una cuestión que se pueda entender. Y no se puede entender fácilmente, y los hombres, y además es duro entenderlo, porque los hombres no tenemos esta experiencia, no tenemos la experiencia de la gratuidad. Nadie nos ha querido gratuitamente en este mundo. El amor más gratuito en este mundo puede ser el de una madre, que cuida gratuitamente a su hijo, pero una madre no es Dios. La madre cuida a su hijo y le cuida gratuitamente, pero espera mucho de él, sueña mucho: este niño va a ser maravilloso, lo voy a cuidar con toda mi alma. La madre busca retribución, la madre se quiere ver reflejada en el hijo. La madre no tiene esa capacidad de darse del todo como Dios, sencillamente sin esperar a cambio nada, sino con total gratuidad. Los hombres no tenemos esta experiencia, y como no tenemos esta experiencia, la carne no admite fácilmente una explicación de gratuidad, un tema de gratuidad. Cuando lees en el capítulo 8 de la carta a los romanos que dice San Pablo, luego ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué frase! Esto no hay quien lo predique. Ya no hay condenación posible para los que están en Cristo Jesús, simplemente por conocer a Jesucristo, porque el Espíritu Santo ha venido a ellos. Ya no hay condenación posible. Es una frase muy difícil. Esto no se atreve a decirlo nadie. La carne no lo aguanta. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no va a haber condenación posible? Eso solamente lo puede decir o un loco o un tío que tenga una experiencia impresionante del asunto, como San Pablo. Una experiencia impresionante de que el que está en Cristo Jesús y quiere vivir de Cristo Jesús y va entregando su vida a Cristo Jesús o dejando que Cristo Jesús actúe en él, ya no hay condenación posible para él. Es que mire usted, esa frase es muy bonita, pero choca contra mi experiencia. Si yo recibo al Espíritu Santo, si yo recibo a Cristo Jesús, ya no me condeno. Pues mira, si tú recibes a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, y lo recibes en el corazón y entregas tu vida a él y le dices Señor, entonces aunque tu conciencia te diga que eres malo, aunque tu experiencia te diga que eres débil y que no puedes con ello, que no puedes cometer y que no puedes liberarte de este pecado o del otro pecado, si tú estás en esa dimensión de Cristo Jesús, entenderás a lo largo de tu vida que el único que puede perdonar tus pecados, el único que puede salvar tus pecados, el único que puede hacer que tú seas una persona amada de Dios y sientas ese amor como lo más bello y lo más importante de tu vida, el único que lo puede hacer es Él. Y no tú. Una vez estaba yo confesando y vino un chico joven, así como muy fuerte, Y se acusó. Me dice, padre, me acuso de masturbarme. Digo, ¿qué más? Dice, no, solo eso. Póngame una penitencia dura, pero durísima. Porque me tiene que ayudar la penitencia a superar este vicio. Y yo le dije, bueno, pues reza un Ave María a la Virgen. Se me puso bravísimo. Se me puso bravísimo. Y yo digo, este me pega todavía. Y entonces ya me puse yo también. Digo, pero tú qué te has creído, hombre. Pero tú crees que vas a comprar a Dios. Tú crees que vas a chantajear a Dios. Tú crees que vas a conquistar a Dios. Tú crees que te vas a liberar por ti mismo de eso. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás tú pensando? Jamás, ni de este pecado ni de ninguno, tú te librarás si no es la gracia de Dios la que actúa dentro de tu corazón. Y si te liberas, te liberas por terapias o técnicas o cosas o rollos o pastillas o no sé qué, que no tienen nada que ver con Dios, que no tienen nada que ver con la plenitud de la gracia, que no tienen nada que ver con el cristianismo. El cristianismo es la acción de la gracia de Dios en nuestros corazones. ¿Qué tienes que aguantar? Y ser humilde, pues sí. Mira, San Pablo, que era mucho más que todos nosotros, San Pablo tenía un algo. ¿Qué sería? No lo sabemos. Él lo llamaba un ángel de Satanás. ¿Sería algún vicio? Pues no lo sabemos. ¿Sería algún problema de otro tipo? Pues no lo sabemos. Pero San Pablo, eso que sufría le hacía pobre y hacía que orara continuamente y le decía a Dios, por favor, quítame esto. 3 veces se lo he pedido. 3 veces en hebreo significa miles de veces, toda mi vida, porque es un número, ya sabéis. Perfecto. Se lo he pedido 1000 veces y al final Dios, ¿qué le dijo? Aguántate. Aguántate, porque en tu debilidad se realiza mi fortaleza. La gracia actúa en la debilidad. Qué difícil es esto, ¿verdad? Pero qué ocasión más impresionante le damos al Espíritu Santo si todos los que estáis aquí hoy decís en vuestro corazón, no entiendo esto, no entiendo nada de lo que nos dice ese Señor del jersey azul, no entiendo nada, pero yo, Señor, si tú eres gracia, si mi vida espiritual es una llamada, es una vocación, es algo que tú tienes que derramar en mí, es algo que tú tienes que hacer en lo profundo de mi corazón, porque tú eres grande, porque tú eres Dios, si es eso, Señor, yo hoy te dejo que empieces a actuar en mí, que empieces a cambiar mi vida, que empieces a cambiar mi corazón. Pero no cambiar mi vida para ser mejores, ¿eh? Que aquí no estamos hablando de que seáis mejores. Yo a nadie le he dicho que haga propósitos y que salga de aquí mejorado y para ser mejores. No, 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 yo de eso no he hablado. Yo he hablado únicamente que le dejemos hueco a Dios en nuestro corazón. Que dejemos a Dios entrar en nuestra vida. Nuestro corazón es mucho más difícil, lo que yo digo, que ser bueno, ¿eh? Que ser bueno es bastante fácil. Cuando uno culturalmente está en una situación en que hay que ser bueno, vaya que se es bueno, y vaya que se hace sacrificios, y vaya que se machaca. En esta cultura que vivimos ahora hay otras bondades, no precisamente las clásicas. Pero es mucho más difícil dejarse amar, es mucho más difícil dejar que Dios actúe en tu corazón. La gratuidad no es nada fácil. Además, un día aquí en este grupo había una chica joven que todavía anda por ahí, pero ha crecido en años. Y entonces me dice a mí un día, dice, Chus, si yo creyera en lo que tú dices, que Dios me ama tal como soy, tal como estoy, tal, 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 que me ama totalmente, Si yo me lo creyera, esa fe me haría santa, porque le dejaría a Dios que actuara totalmente en mí. Y Dios es santo. Digo, sí, si tú dejaras esto, si tú te lo creyeras. Y le dije yo, ¿y por qué no te lo crees? Y me dice ella, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el problema que tenemos. Estamos tan culpabilizados que ¿quién de nosotros se cree que le pueden amar? Así por las buenas, gratuitamente, si nos pasamos la vida justificándonos. La mujer se justifica con su marido, porque es que he hecho esto o lo otro, y es que he tenido que hacer esto, es que justificando siempre la existencia, y el marido con la mujer, y tú con el amigo, y tú en tu comunidad. No, pero mira, yo lo que quería hacer, siempre justificándonos la existencia, porque tememos que nos echen inmediatamente la réplica, la filípica, siempre. Por eso dicen que los americanos les gusta más pasear con el perro que con la mujer, porque el perro no les inculpa, el perro no les echa la culpa de nada, no les culpabiliza. Pero la mujer, o al revés, o el marido, porque tú, pues anda que no te lo he dicho veces, porque mira, porque es que eres tonta, mira que te he dicho veces esto y lo otro y lo demás allá. Y entonces, claro, tú te ves tan agobiado por esa culpabilidad que tienes que disculparte. Y disculparte significa justificarse. Nos tenemos que justificar. ¿Os dais cuenta cómo nos pasamos la vida justificándonos? Porque la justificación es derecho a existir. Entre nosotros, pobrecitos hijos, no nos queremos suficientemente. Por derecho a existir yo me tengo que justificar, que yo valgo para algo. Y yo valgo para algo, y si hago algunas cosas mal, es por culpa de no sé quién. Pero te tienes que justificar liberándote tú de la culpa. Es tremendo. ¿Cómo me voy a creer yo que me amen así, gratuitamente? ¿Quién se va a creer que le aman gratuitamente? No podemos. Ese es el lugar de Dios. Ese es el amor de Dios. Ahí entra Dios dentro de nosotros, la gratuidad total. ¿Qué imágenes le hemos colocado al pobre Dios a lo largo de los siglos? ¿Qué imágenes le hemos colocado? Todo depende de la cultura que tengamos. El hombre que sea un reprimido le coloca a Dios imagen de reprimido, y le salen los conceptos de represión. Cuando vaya al cielo me va a zurrar. Los pecados, ay Dios mío. Esto. ¿Qué imágenes le hemos puesto a Dios a través de los siglos? Empezando por el Antiguo Testamento. La única imagen de Dios verdadera es Jesucristo. Y así todo, ¿cómo entendemos a Jesucristo? La única imagen verdadera es Jesucristo. Y Jesucristo ha aparecido, la gracia de Dios en medio de nosotros. Y la gracia de Dios que aparece en medio de nosotros es la gracia que te quiere tal como eres, tal como estás. Así, porque Dios necesita quererte, o que te dejes querer tal como eres. No quieras cambiar, sé pobre, deja que te cambie él. No quieras cambiar tú, no quieras poner buena cara, no te pintes, no te duches, no te perfumes. Déjate llegar a Dios cerca tal como eres, tal como estás. Es que yo soy horrible, es que si usted supiera, es que si conociera mi vida. Ese es el lugar de Dios. Esa es la verdad de Dios, esa es la grandeza de Dios. Claro, si es que ningún hombre me ha querido así. Una vez estaba yo confesando, de esas confesiones que hacemos ahora, un cura, dos curas, tres curas, cuatro curas, seis curas, y filas de personas que venían a confesarse de pie. Y de repente en mi fila veo a una chiquilla, ya hace años que fue esto, una chiquilla como de unos 20 años, muy amiga mía. Digo, qué raro que se ponga en mi fila, porque las intimidades se cuentan mejor a uno que no te conozca, ¿verdad? Dice, bueno, yo descargo mi rollo, y este tío como no me conoce, pero con un amigo con el que estoy todos los días, y eso, pero aguantó. Pero no solamente aguantó, sino que se confesó, y se confesó en serio, de algo muy íntimo, muy íntimo, que bueno, no es necesario especificar. Y cuando terminamos y salimos, me dice: ya no me volverás a querer, ¿verdad? Ya no me querrás más. Digo, pero ¿tú qué te has pensado? Me ha encantado la confesión, me ha encantado. Pero ¿tú te crees que eso que tú tienes no lo tengo yo? Si tú eres mi propia imagen, si tú eres como yo, si yo soy como tú, ¿tú qué te piensas? Se quedó cortada, pero después en la cena, porque tuvimos una cena, no se separó de mí ni un segundo. Dice: si me sigues queriendo después de lo que te he dicho, que sea de verdad y que yo lo note. Digo, pues sí, mira, te sigo queriendo, porque verdaderamente un amor humano que se parezca algo al de Dios tiene que ser de la siguiente manera: lo que nosotros buscaríamos en un amigo, la necesidad más profunda que tenemos, no sé de qué manera decirlo, pero la necesidad más profunda que tenemos nosotros en este mundo, y estoy hablando solo entre hombres y mujeres, la necesidad más profunda es tener alguien al cual poder contarle todas tus cosas sin que te juzgue. ¿Hay alguien que le puedes contar todas tus cosas sin que te juzgue? Qué difícil es eso. Sin que te diga: no, si yo ya te lo dije. No, si ya te avisé. No, si ya se veía venir. Si tú ves que... Esos son juicios. Matas. La mataste. Lo mataste. No tenemos experiencia de eso. Porque claro, pues ese es Dios. Ese es Dios. ¿Tú entiendes a Dios? ¿Tú puedes entender a Dios así? Que no te juzgue. ¿Y por qué no te juzga Dios? Porque ya ha sido Jesucristo colgado en una cruz y ha sido juzgado por ti. ¿Quién tiene derecho a juzgarte a ti si Jesucristo ha pagado por todos tus pecados? ¿Quién tiene derecho a juzgarte? Ni el mismo Jesucristo tiene derecho. ¿Por qué? Solamente tiene derecho Jesucristo a juzgarte si desprecia su sangre, si desprecia su muerte. Porque el único pecado que existe es no creer en Jesucristo, en la muerte de Jesucristo y en la sangre de Jesucristo, porque es lo único que te puede perdonar los pecados. Si es lo único que te puede perdonar, y algo más que perdonar, sanar los pecados, si no crees en ello, es el único pecado. Y lo dice San Juan también en el Evangelio: el Espíritu Santo nos convencerá de pecado. ¿En qué consiste el pecado? Que no creyeron en mí. Entonces, ya me voy a callar. No, porque estas cosas, si se mete uno y está tranquilo como yo ahora y se emociona y tal, pues hablas una hora y no te enteras. Entonces, como veis, es un tema como muy profundo este, el amor de Dios. Uf, el amor de Dios, porque yo siempre he pensado que el amor de Dios consiste en que yo, pues, dé a los pobres, haga no sé cuántas cosas, haga esto, haga lo otro, lo demás allá. Bueno, eso vendrá después. Porque eso viene después. La gratuidad es dejar que Dios te quiera como eres. Pero si dejas a Dios que te quiera como eres, te va dando en el corazón lo que tienes que hacer. Pero ya no lo haces tú para ser bueno. Teresa de Calcuta dijo una vez en Roma, y yo estaba presente, que estaba más segura de que todo lo que había hecho en su vida lo había hecho la gracia de Dios que de su propia existencia. Todo lo que había hecho en Calcuta con los viejitos y con todo, la gracia de Dios. de gracia de Dios, más que de su propia existencia. ¿Pero por qué? Porque antes había dejado a Dios que la quisiera en su propio corazón. Teresa en Calcuta, ¿por qué hizo aquello por los viejos que hizo? Por los viejos que se encontró. Porque primero se había dejado amar ella. Porque sintió en su corazón profundamente el amor de Jesucristo, que ama a todos los pobres del mundo. Y cuando sientes y te dejas que penetre el amor de Jesucristo, entonces puedes ir a Calcuta y a miles de sitios. Y harás maravillas, pero no las harás tú, la gracia de Dios en ti. Y entonces tienen poder eso. Entonces eso es cristiano. Entonces eso es la fuerza. Cuidar a los pobres. Sin amor de Dios en tu corazón. ¿Sabes en qué termina todo eso? En que te buscas a ti mismo en los pobres. Tú mismo. Dices, qué bueno soy. Qué bueno soy. Mira lo que hago. No se lo dirás a nadie porque eres muy educado y culto. Siglo XXI. Pero lo sientes. Y una vez que lo sientes dices, mira ese, qué sinvergüenza. ¿Cómo vive? No. La gracia de Dios no llama sinvergüenza a nadie. Pero te hace a ti ir a donde Dios quiere, a los lugares más. Y encima por dentro, no te obliga. Porque el cristianismo, claro, no es una religión de obligaciones, es una religión de gracia, de gracia, de gracia. Y esta señora estaba súper contenta en ese país, en Calcuta, súper contenta, porque todo el mundo está contento de verdad cuando sabe que está en el lugar donde tiene que estar. Eso es como el sentido de la vida. Sé que estoy donde tengo que estar. Y aquí está mi centro, y mi verdad, y mi todo. Pero eso tiene que ser interior. Tiene que ser dentro. Tiene que ser en tu corazón. Después superarás. Porque claro, también hay gracia barata. Tú dirás, usted me perindica la gracia. ¿Eso quiere decir que no hay que hacer nada? Muchísimo hay que hacer. Pero lo hará la gracia de Dios en tu corazón. No tú. No tú, porque hay gracia barata. Me oyen a mí predicar así y dicen, ah, pues entonces da todo igual. No has entrado en el amor, no has entrado en la línea del Espíritu Santo. Te estás aprovechando de lo que te dicen. La gracia no es barata, la gracia es gratuita, pero después la propia gracia te va llevando a un nivel de exigencias que nada ni nadie en este mundo te podrá llevar. Ningún mandamiento, ni ningún propósito, ni nada. La gracia sí, lo único, la única diferencia es que esas exigencias te salen de dentro a ti. Las amas, las quieres, porque ves que te vienen de un amor, ves que te vienen de un algo que es tu vocación. En eso se diferencia el cristianismo de las otras religiones. Es gratuidad pura, es gracia. Viene de dentro. El amor de Dios consiste no en que tú ames a Dios, sino en que Dios nos ama a nosotros. ¿Y qué significa un seminario? Entender en profundidad, no con la cabeza, sino en el corazón, este don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está interesadísimo en que tú entiendas esto, primero por ti, y sobre todo por ti, porque es la única forma de que tú entenderás algo profundo en la vida, lo más profundo y el sentido de tu existencia y toda la realidad de tu vida. Pues que poco a poco el Señor lo vaya haciendo en nuestro corazón a lo largo de estos días.